Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
No más cheques en blanco. Duros cuestionamientos a los tratados de inversiones en Uruguay. Las organizaciones uruguayas Redes, Amigos de la Tierra y FESUR realizan este jueves una actividad pública en la capital del país, Montevideo, que llevará como título La demanda de Philip Morris a Uruguay, contexto y consecuencias potenciales de los tratados de inversiones. Allí harán uso a la palabra representante de las organizaciones y dos especialistas en estos temas, el argentino Carlos Correa y el colombiano Germán Velázquez, integrantes del Soul Center, institución intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, dedicada al apoyo de países en desarrollo. Por su parte, Redes Amigos de la Tierra realiza previo a esa actividad un taller para periodistas con idénticos temas e invitados. Radio Mundo Real entrevistó a Alberto Villarreal, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, para conocer los motivos que impulsaron a la organización ecologista a realizar la actividad pública de este jueves junto a FESUR.
Sí, en la tarde el acento de la actividad va a estar justamente en la demanda que interpuso la transnacional tabacalera Philip Morris contra Uruguay ante el Tribunal de Arbitraje Internacional que administra el Banco Mundial, que se llama el CIADI. Esto por las políticas anti-tabaco, contra el tabaquismo, que impuso el anterior gobierno del Frente Amplio, del doctor Tabaré Vázquez, oncólogo él, contra el consumo de tabaco y especialmente contra el consumo de tabaco o la adicción del tabaco entre los jóvenes, ¿no es cierto?, que son los más, la población más vulnerable, digamos, a adquirir ese vicio, si se quiere. Entonces, bueno, traemos a dos expertos internacionales en el tema de las patentes. ¿Y por qué de las patentes? Porque este caso de Philip Morris es novedoso en el sentido que es la primera vez que se invocan los derechos de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, o de patentes de una transnacional dentro de un acuerdo de inversiones, dentro de un tratado de protección de inversiones, en este caso entre Uruguay y Suiza, para demandar a un gobierno y reclamarle indemnización por pérdidas económicas, y en el caso particular de Philip Morris no solamente reclama indemnización, sino que reclama que se anulen las legislaciones uruguayas que ellos están reclamando, ¿no?, contra el tabaquismo.
Exactamente, en materia sanitaria, que tiene esa peculiaridad también este caso, ¿verdad, Alberto? Y por eso la atención internacional que ha concitado por tratarse de una demanda de una empresa, digamos, tratando de contrarrestar una medida, una determinación de un gobierno en materia nada más y nada menos que de salud de la población en general.
Claro, claro, claro. O sea, tiene muchos bemoles esa demanda, ¿no es cierto? Porque, bueno, en primer lugar, uno, si se da cuenta, o sea, la economía o el poderío económico de Philip Morris es el doble que Uruguay. O sea, lo que factura Philip Morris anualmente es el doble del Producto Interno Bruto del Uruguay, que en este momento está llegando a los 45.000 millones de dólares. Bueno, Philip Morris factura 90.000 millones de dólares al año. Entonces, o sea, que le hagan a un paisito chiquito como el nuestro, con un mercado chiquito como el nuestro, una demanda de este tipo, o sea, hay una intencionalidad distinta atrás, más que solamente la del mercado y el mercado que perderían, ¿no es cierto?, por las medidas legislativas para proteger la salud de los uruguayos que impuso el gobierno pasado. Ese es uno de los elementos centrales, ¿no?
Alberto, tú recién decías que Redes va a estar representando junto a FESUR. Hablemos de que hay dos actividades, ¿verdad? Hay un taller para periodistas que se realiza más temprano de la tarde, a las 3:30 en la sede de APU, la Asociación de la Prensa del Uruguay, y más tarde a 6:30, como decíamos, la actividad pública. Los dos van a estar Carlos Correa y Germán Velázquez, que son, bueno, dos expertos del South Center. Contanos un poquito sobre ellos y la organización a la que pertenecen, Alberto.
Claro, el South Center es como un centro de pensamiento, de generación de pensamiento, clave, que fue fundado originalmente como el centro de pensamiento de los países no alineados, ¿no es cierto? Hoy en día más identificados como el G77, yo que sé, o más en general, más genéricamente, los países en desarrollo. Bueno, y que trabaja sobre todo, tiene su sede en Ginebra, ¿cierto? Entonces trabaja sobre las instituciones internacionales que están en Ginebra, ¿no es cierto? La ONU, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todas las organizaciones. Entonces trabaja todos los temas que son básicamente sobre todo alrededor de las problemáticas del comercio, ¿no es cierto? Y justamente la salud, bueno, justamente tanto Germán Velázquez como Carlos Correa son especialistas, o sea, Carlos Correa es el encargado y especialista de en la temática de la de los tratados comerciales, ¿no es cierto? Perdón, de la propiedad intelectual y las patentes y los tratados comerciales. Y Germán Velázquez, bueno, ya sí, él ha sido asesor, digamos, de por ejemplo, de Venezuela, perdón, de Ecuador, de Bolivia, ¿no es cierto?, y otros países más, en esta problemática en particular, en las negociaciones de estos países de tratados de libre comercio o de inversiones frente a terceros, ¿no es cierto?, o sea, con la Unión Europea, con Estados Unidos y demás. Germán Velázquez viene de la Organización Mundial de la Salud. Él allí trabajaba todo el tema de la temática de las medicinas esenciales y era el observador de la Organización Mundial de la Salud ante la Organización Mundial del Comercio por el tema de los derechos de propiedad intelectual y cómo afectan estos a la salud en particular, ¿no es cierto? Entonces fue él o los dos, digamos, los que en su momento alertaron sobre los resquicios que dejaba el acuerdo de la OMC relativo a los derechos de propiedad intelectual, que se llama ADPIC, y la posibilidad que había, aprovechando esos resquicios, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, imponer licencias obligatorias en los casos de necesidad sanitaria de un país, ¿no es cierto?, imponer licencias obligatorias que es, quebrarían, si se quiere, el monopolio, el derecho de monopolio que les dan las patentes a las grandes empresas farmacéuticas, ¿no es cierto? De allí pasó ahora a trabajar en el South Center y es el especialista entonces en los temas más de salud, específicamente, ¿no es cierto?, salud, patentes y acuerdos comerciales y demás, ¿no es cierto? Más allá de este problema de la de las de la propiedad intelectual y la salud, ¿no es cierto?, en los acuerdos de libre comercio o en los capítulos de inversiones de los acuerdos de libre comercio y los acuerdos de protección de inversiones en las en ambas actividades, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando también más en general, ¿no?, de la de otros problemas asociados a los acuerdos de inversiones y los capítulos de inversiones en los tratados de libre comercio, ¿no? Que van más allá de lo que es la problemática de la salud y la problemática de la propiedad intelectual. En particular, sobre la propiedad intelectual, queremos hablar también, y son especialistas ellos, sobre todo Carlos Correa, en el tema del, o sea, cómo la propiedad intelectual puede ser un obstáculo, si se quiere, en las políticas de desarrollo industrial, social, económico, ¿no es cierto?, de los países en desarrollo, ¿no? Y cómo hay que tener mucho cuidado cuando se hacen o se establecen acuerdos de inversiones, ¿no es cierto?, o tratados de libre comercio, demás, o incluso en la OMC, ¿no?, qué es lo que se firma, ¿no es cierto?, para que esas disposiciones sobre propiedad intelectual no sean un obstáculo, ¿no es cierto?, para las políticas de desarrollo. Obviamente tratando de que sea un desarrollo sostenible, incluyente de todas las personas y demás, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que vamos a hablar.
Y en este caso en particular, Alberto, que vos mencionabas de Philip Morris, estamos hablando de un acuerdo de protección de inversiones, un tratado firmado entre Uruguay y Suiza. Es en él en que se basa la tabacalera para esta demanda a Uruguay, una demanda que se realiza ante, como vos decías antes, también el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, que es un órgano de legislación, digamos, internacional perteneciente al Banco Mundial. ¿Cómo ven eso desde Redes Amigos de la Tierra?
Claro, el tema ahí, o sea, hoy se agarraron, Philip Morris es originalmente en realidad es una empresa tabacalera, no recuerdo yo si británica o de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero tiene su sede, o sea, porque ahora cualquier empresa transnacional abre una casilla, un escritorio, una casilla de correo en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y entonces se acoge a los tratados bilaterales de protección de inversiones o a los capítulos de inversiones de tratados de libre comercio establecidos entre países para demandar a los gobiernos. En este caso se acogió entonces al que más le convenía, al tratado con Suiza, ¿no es cierto? Tienen como un abanico de opciones, porque Philip Morris hubiera podido acoger también a cualquier otro, posiblemente hubiera podido acogerse a cualquier otro de los tratados que tiene Uruguay, ¿no es cierto? Para su demanda, pero quizás leyendo las condiciones que tiene ese tratado, bueno, se acogió a ese tratado. Entonces, o sea, y los tratados bilaterales de inversiones, que es el aspecto más general sobre el que vamos a hablar, ¿no es cierto? Y más problemático sobre el que nosotros queremos llamar la atención, y sobre todo llamarle la atención al gobierno, ¿no es cierto? Para que, si quiere, o sea, y sobre todo en las negociaciones futuras, porque quizás ya revisar lo que ya se firmó este gobierno o el pasado, o gobiernos de otro signo político, ¿no es cierto? O sea, algo complicado, yo qué sé, y en los que no se quieran meter, bueno, por lo menos que de aquí en adelante vean con mucho más cuidado las condiciones con que se firman esos acuerdos de inversiones, ¿no es cierto? Porque no es un dogma, vamos a decir, ¿no es cierto?, que para atraer inversiones uno tenga que firmar esos acuerdos de inversiones, ¿no es cierto? Y sobre todo hay que leer las letras chicas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que incluyen esos acuerdos de inversiones? Una cosa, la más nociva quizás, la más perniciosa que traen esos acuerdos bilaterales de protección de inversiones o los capítulos de inversiones en los tratados de libre comercio, es esto que tú mencionabas, lo del CIADI, ¿no es cierto? La posibilidad que se le da a una persona privada, a un inversionista privado o a una empresa privada, ¿no es cierto?, de demandar a un Estado, ¿no es cierto?, ante tribunales extraterritoriales, ¿no es cierto?, en otro idioma. O sea, porque en la OMC, que tiene toda su problemática también, ¿no es cierto?, pero allí las demandas se dan de un Estado a otro, ¿no es cierto?, son dos entes iguales, entre comillas, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones, pero en este caso es una empresa transnacional contra un Estado, ¿no es cierto?, como que es un despropósito, entendemos nosotros, que se dé esa posibilidad a los inversionistas, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, o sea, que si se van a firmar nuevos tratados de inversiones, porque los gobiernos estiman que para atraer inversiones es necesario firmar esos tratados, bueno, pero por lo menos, ¿no es cierto?, que revisen esas condiciones y, por ejemplo, que no incluya esa dádiva que se le da a los empresarios, ¿no es cierto?, que les da un cheque en blanco, ¿no es cierto?, para que impugnen cualquier legislación, como en este caso una legislación de salud pública mínima, ¿no es cierto?, de protección de la salud, que incluso se ha cuantificado cuál es el costo que ha tenido para el Uruguay en estos últimos años proteger a su población contra el tabaquismo. Bueno, digamos, impedir que las empresas puedan impugnar legislaciones mínimas de salud pública, ambientales y otras, ¿no es cierto?, que van en el interés de su población y de su desarrollo sustentable, otra vez dicho.
Otros países latinoamericanos, Alberto, como Argentina, como Bolivia, han sufrido estos casos también, estas demandas internacionales, con un CIADI además que tiene antecedentes fuertes de fallar en favor de las empresas, lo cual tiene lógica, ¿no?, si uno se plantea inclusive que es un órgano del Banco Mundial, ¿de dónde proviene?
O sea, Latinoamérica, los países de Latinoamérica son los más afectados hasta ahora por este tipo de juicios, ¿no es cierto? Argentina en particular es el país que más se ha visto afectado, porque en la crisis de 2001-2002, bueno, impusieron, por ejemplo, frenaron las alzas de tarifas de todos los servicios públicos que habían sido privatizados durante la época menemista del neoliberalismo total, ¿no es cierto? Y todas esas empresas transnacionales impugnaron esa decisión del gobierno de frenar el alza de tarifas, ¿no es cierto? Bueno, y además la convertibilidad, ¿cierto?, que les impedía, antes cobraban ellos en dólares, ahora cobraban, o sea, con el 1-1, ahora cobran la tercera parte. Entonces, bueno, denunciaron, demandaron a Argentina y tienen un sinnúmero de demandas, ¿no es cierto?, impresionante. Lo mismo con Bolivia, todos los gobiernos progresistas que han, o sea, en Bolivia las nacionalizaciones, en Ecuador lo mismo, ¿no es cierto?, en el sector energético y petrolero en particular y demás, bueno, son casos paradigmáticos, ¿no es cierto?, en los que, y ahora Uruguay en este caso de salud pública, pero también en Uruguay hemos sufrido tan solo la amenaza, ¿no es cierto?, basta la amenaza, vamos a decir, de que se interponga un juicio de esto, ¿no es cierto?, para que nuestros gobernantes hayan echado para atrás, vamos a decir, o hayan, digamos, se hayan visto constreñidos en las opciones que tienen para hacer cosas.
Pasó con el caso de la empresa belga Catón Natie, la que tiene la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Cuando el Estado uruguayo pensó en la posibilidad de construir una segunda terminal, la empresa impugnó, digamos, con la amenaza de un juicio ante el CIADE.
Pasó en ese caso, pasó en el sonadísimo caso de las papeleras Botnia, hoy UPM, ¿no es cierto?, cuando cuando se le pedía, digamos, lo que reclamaban los quienes se oponían, vamos a decir, a la instalación de eso, era que justamente se hiciera una moratoria en la construcción, que se parara por 6 meses la construcción de la planta para ver otras opciones, y lo que amenazó ya la empresa, o no sabemos si amenazó a la empresa o fue lo que... el argumento que dio el gobierno para no dar cabida a ese lapso de tiempo, ¿no es cierto?, para pensar otras opciones, fue que nos iban a demandar ante el CIADI, ¿no?, en virtud del acuerdo del Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia en ese momento, que fue lo primero, los finlandeses lo primero que vinieron a hacer antes de pensar ninguna inversión fue, sí, firmar un tratado de protección de inversiones, ¿no es cierto? Nos pasó también con el caso del agua, cuando estábamos luchando por la reforma del agua en el 2004, las privatizadas, las dos privatizadas que ya existían en la zona más rica del país, o sea, de poder adquisitivo, que es el Maldonado y Punta del Este, también dijeron, no, pero si sale esa legislación, nosotros vamos a impugnarla, ¿cierto? La legislación, que era una reforma constitucional, vamos a demandar al Uruguay ante el CIADI, ¿no? Y por eso fue que el gobierno, al final, entonces, en lugar de afrontar una demanda de una gran transnacional como era Suez, del agua, en vez de afrontar esa demanda, bueno, hizo un arreglo, vamos a decir, que implicó pagarle a la empresa para que se fuera, ¿no? Cuando el mandato constitucional decía que solamente se le iban a pagar las inversiones que hubiera hecho, ninguna otra cosa, ¿no es cierto? En este caso el arreglo fue distinto, justamente para evitar un juicio ante las cosas internacionales.
Y en este caso, Alberto, hemos estado conversando más bien de tratados de protección de inversiones entre estados, pero existen también los tratados de inversiones entre estados con empresas, ¿verdad? Al cual también tenemos antecedentes en Uruguay. ¿Cómo Redes ve eso, digamos, y tiene las mismas implicancias? ¿El CIADI aparece también en esos tratados firmados, por ejemplo, entre Uruguay o entre estados y empresas?
Claro, ahora incluso, o sea, originalmente se firmaban, eran tratados, o sea, la diplomacia internacional era entre estados, ¿no es cierto? Después se dio, o sea, y como es en la OMC todavía, ¿cierto? Que cualquier disputa que haya, en el caso sobre comercio, ¿no es cierto? Entonces se trata entre estados. Si una empresa de origen canadiense, bueno, acá es una minera, yo qué sé, como está en todas partes en América Latina, bueno, tiene un conflicto o tiene algún reparo frente a alguna política gubernamental, lo que sea, si está en el contexto de la OMC, no va a la empresa directamente, ¿cierto?, sino que le impide a su gobierno canadiense, en este caso, que la defienda frente al Uruguay en el Tribunal de Solución de Diferencias de la OMC. Esa era la clásica, vamos a decir, ¿no es cierto? O la clásica, por otro lado, es si una empresa quiere demandar un estado, bueno, va y lo hace en los tribunales donde está funcionando la empresa, ¿no? En los tribunales, si Philip Morris tiene reparos respecto a la legislación, bueno, va y demanda al Estado o reclama lo que quiera en los tribunales uruguayos. Ahora, la novedad es que estos tratados bilaterales de inversiones y los tratados de libre comercio le dan esa nueva opción. Ahora, existen una nueva generación, todavía más liberal, si se quiere, o más neoliberal que esa, ¿no es cierto?, que es el establecimiento ya directo, prácticamente que son contratos, no son contratos directamente entre una gran empresa transnacional y los estados, ¿no es cierto? Como es el caso de lo que pasó acá ahora con Montes de Plata, para la instalación de una segunda planta de procesamiento de celulosa para la exportación, donde
memorándum de entendimiento, le llamo.
Exactamente, memorándum de entendimiento, ¿no es cierto?, en el que se establecen condiciones leoninas, ¿no es cierto?, que significan, entre otras cosas, potencialmente la transformación de toda una sociedad, digamos, local, ¿no es cierto?, los departamentos de Colonia y San José, ¿no es cierto?, que son eminentemente lecheros, ¿no es cierto?, y de producción láctea, donde predomina esa producción y esa estructura social, si se quiere, porque no solamente números, economía y producción, sino que es una estructura social instalada, ¿no es cierto?, para ese tipo de producción, bueno, eso quedaría desmantelado, ¿cierto?, para plantar eucaliptos y favorecer entonces la economía de escala de esta nueva planta, ¿no es cierto? Eso es un despropósito, ¿no es cierto? Y se arguye entonces, bueno, de que eso no se puede tocar porque ya lo firmó el gobierno con la empresa. Yo no estoy...
En secreto muchas veces, esos acuerdos no salen a la luz hasta mucho tiempo después, ¿verdad? No,
claro. Bueno, y ese es el tema, digamos, el otro tema con... en el caso del CIADI, ¿no es cierto? Es que son tribunales que son un chiste, o sea, no son tribunales, eso es una injusticia, como decirte, porque vos decías que son sesgados. ¿Cómo no van a ser sesgados? Si son tres árbitros, ¿no es cierto? Uno lo nombra el país al que le están impugnando una legislación, el otro lo nombra la empresa que se siente agredida, y el tercero supuestamente lo nombran de común acuerdo. Generalmente nunca pasa que se pongan de común acuerdo, entonces lo nombra ¿quién? El presidente del Banco Mundial. El Banco Mundial, como ya todos sabemos, bueno, es la institución que ha promovido, junto con el FMI y la OMC, son la tríada del neoliberalismo, ¿cierto? Y de la liberalización del comercio, las inversiones y todo lo demás. Entonces, o sea, el que contrata a la empresa va a defender los intereses de la empresa. Y el Banco Mundial ya sabe para dónde uno tira. Yo que sé, aunque casi siempre, es muy raro, ¿no es cierto?, que en esas instancias se falle a favor de los gobiernos. Generalmente se falla a favor de las empresas. Además, los fallos son inapelables, son secretos. O sea, es dificilísimo conseguir la información, o sea, que alguien haga pública la información, ¿no es cierto?, sobre los detalles del caso, para que uno pueda, por ejemplo, como parte interesada, aunque no sea directamente interesada, bueno, interponer argumentos, ¿no es cierto?, para un lado o para otro. Eso no existe. O sea, que es una justicia, la verdad, que totalmente ciega y, bueno...
Con cifras súper millonarias, ¿verdad?
Claro. Y lo otro que hace es que, o sea, justamente... en los casos de las amenazas, incluso algunas veces ni siquiera son las propias empresas las que amenazan con llevar a juicio si tal o tal legislación. Son los bufetes internacionales de abogados que lucran millones y millones y millones de dólares en estos procesos, ya sea porque los contratan como árbitros o como juicios, que muchas como abogados para la defensa de los países o de las empresas, ¿no es cierto? Que, o sea, en el caso de Uruguay, por ejemplo, llama mucho la atención que el árbitro que escogió Uruguay para este caso contra Philip Morris fue el abogado de Chevron, la transnacional petrolera estadounidense, contra Ecuador. O sea, un caso que está todavía resolviéndose. ¿Entendés? O sea que, viste, a veces son abogados, a veces son árbitros, y entonces los tipos lucran de eso muchísimo. Entonces son ellos mismos los que, y yo no recuerdo, por ejemplo, si en el caso de Catuán Natie que tú mencionabas, yo no estoy seguro si fue la empresa misma la que primero anunció que se iba a acoger a algún acuerdo de estos de protección de inversiones, o si fueron los estudios que tienen oficinas acá en Uruguay, ¿no es cierto? Los estudios de abogados que tienen oficinas en Uruguay especializados en ese tema y especializados en sacar plata por eso. ¿Entendés? Los que alertaron porque está en su interés, si se quiere.
Bien, Alberto, ya para terminar, la intención de redes entonces y mismo de FESUR para la actividad pública mañana es poner todos estos temas arriba de la mesa, alertar a la población, alertar a los gobiernos, tratar de tener más cuidado con todo esto.
Claro, porque son temas fundamentales, o sea, más cuando se trata de... O sea, estamos en una época histórica fundamental, digamos, en América Latina estamos viviendo un momento histórico sin precedentes, ¿no es cierto? Y tenemos que procurar, ¿no es cierto?, bueno, de que las políticas de desarrollo realmente se despeguen de lo que ha sido el modelo de desarrollo tradicional extractivista en el que estamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, o sea, la otra pata de ese modelo de desarrollo es la protección creciente, o sea, y la cesión de soberanía prácticamente de los países frente a los inversionistas, ¿no? Se les da cheque en blanco a los inversionistas para que hagan, se les da todo tipo de concesiones para que vengan, no sé qué. Bueno, tenemos que revisar eso hasta qué punto, o sea, si queremos realmente entrar en una política de desarrollo distinta, ¿no es cierto?, que sea sostenible desde el punto de vista ambiental, que sea justa desde el punto de vista social, obviamente, ¿no es cierto?, que sea participativa, como son los preceptos básicos, vamos a decir, de lo que sería desarrollo sustentable, una sociedad sustentable. Bueno, esta política en particular, ¿no es cierto?, de los derechos crecientes que se le da a los inversionistas, lo tenemos que revisar, ¿no es cierto? Y sabemos, digamos, que, o sea, si no es a través de los gobiernos, con la presión de los movimientos sociales y demás, o sea, va a ser muy difícil, o sea, que paremos el poder creciente, ¿no es cierto?, que tienen las empresas sobre nuestra vida, todas, ¿no es cierto?, y la mercantilización total de toda la vida, no solamente la nuestra, ¿cierto?, sino de toda la naturaleza a la que están aspirando todas estas empresas transnacionales, ¿no? Si uno se da cuenta, o sea, lo que ya te decía al principio, Philip Morris, o sea, factura el doble del PBI del Uruguay. O sea, nosotros como consumidores, como yo qué sé, como movimientos sociales, o sea, si no podemos presionar al gobierno para que el poder que tiene desde el gobierno se ejerza en bien de su población, estamos fritos frente a las transnacionales. Estamos fritos.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.